Seguimos en Tertulia de Viernes, seguimos conmemorando los 90 años de El Espectador. Seguimos con Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Juan Grompone y Matilde Rodríguez Larreta. Seguimos con sus historias, con sus anécdotas, con sus vivencias. Y antes de retomar la charla, una aclaración, porque los oyentes piden, Mauricio, que aclares de aquella lista de locutores legendarios.
De alguna manera,
te faltó el nombre de
estaba
mujer.
Estaba esperando la oportunidad para cerrar lo que se cortó cuando fui interrumpido.
Siempre hay alguien que te corta en las tertulias, ¿viste?
Sí,
cómo
seguro.
Es esto.
Pero que sea breve, esa frase tiene que encabezar el escudo de la tertulia.
Bueno, tú hablaste de Becker Puch, no, de Omar seguro. Grasso, de Alfredo Zitarrosa y una mujer. ¿Quién era la mujer?
Locutora divina, con una gracia y una frescura, que la última vez que la mencioné contando esta anécdota, me llamó por teléfono y hace poco tiempo nos dejó Mirta Acevedo.
Qué bien.
Sigamos. Juan, ¿tenías algo para agregar a aquella introducción histórica que hiciste?
Sí, yo realmente no podía, me doy cuenta de que de niño escuchaba mucho Radio El Espectador, pero no lo podía identificar.
Claro.
Es decir, fue recorriendo los pasillos de esto y viendo las fotos que empecé a ver, como por ejemplo Amalia de la Vega. En mi casa mi abuela escuchaba permanentemente a Amalia de la Vega, a Roberto Barri, yo escuchaba a Roberto Barri, me parecía muy divertido, Julio Sosa, ni que hablar, lo oíamos cantar, era fantástico. Pero después se fueron apareciendo otros nombres que mencionados acá, que todos me eran conocidos. Silvia Guerrico, Los Rizatómicos, Antonio Setti, Vilo, Augusto Bonardo, pobre mi amigo González, me acuerdo perfectamente de la frase, no me acuerdo del contexto. Nube El Espino, Mañán, La Prisión 64, La Calzada Deportiva. Es decir, todas esas son cosas que yo no puedo ubicar. No puedo ubicar porque seguramente era muy niño, era muy joven, pero me acuerdo de todos esos nombres y digo, yo escuchaba todo eso, evidentemente.
Es que esa es la magia de la radio, ¿no? La radio es como la banda sonora de la vida de mucha gente,
exacto,
¿no?
Exacto, acompañando.
Yo lo que sí me doy cuenta es que llegó un momento en que yo me pasé para la música clásica. Entonces, ahí sí me empiezo a acordar, que alrededor de los 12 años me pasé para CX6 a la música clásica y entonces, quiere decir que todo eso fue anterior, tenía menos de 12 años cuando escuchaba todas estas cosas.
Y fue los años 50.
Los años 50.
El nombre de Setti hay que acompañarlo con el de Cassette.
El de Cassette, que era extraordinariamente
bueno. Barry tenía en aquellos días el comisario de Cerro Mocho en El Espectador, y estaba libretando Juseca, estaba haciendo los primeros pininos, con el bigote todavía no se le había emblanquecido, había empezado ahí. Pero creo que el concurso...
Vamos a...
Porque está asociado.
Vamos a esperar un poco más con el concurso. Porque así generamos ansiedad en los oyentes.
Es lo que te iba a sugerir.
Tenemos que largar el tema del concurso de cuentos de este mes.
Te iba a sugerir.
Pero falta para
eso. Esperemos un poco más.
Falta. Míralo a Carlos.
Querido.
¿Tiene algo más para agregar?
No, entre las cosas pintorescas, la radio esta perteneció en un momento a Elena y a Marta.
Es cierto. Pero estás hablando de apellidos.
Claro. Son dos apellidos de empresarios importantes que la hicieron brillar. Ese relumbrón de los años 50 viene de ahí, ¿no? Del empuje de la empresa, y que caminó bien y competía con Carve sin poder derrotarla, pero estando muy cerca.
Mira, hay oyentes que aportan lo suyo también. Bueno, toda esta semana han estado aportando historias, cuentos, recuerdos, pero ahora a raíz de la tertulia aparecen nuevos. Roberto, por ejemplo, se refiere a Macabro. Pobre mi amigo González terminaba diciendo, ¿sabe cómo quedó? Usted vio. Descripción del cadáver, por ejemplo. Como queda una chapita de refresco cuando le pasa el tranvía por arriba. Tal cual. Por ahí venía tu humor, Carlos.
Sí, claro. Una cosa, era de humor grueso, ¿no?
Grueso. A las 10 y 16 minutos, ahora sí, vamos a no seguir postergando el llamado. Hoy nos toca lanzar un nuevo concurso de cuentos breves de la tertulia de los viernes, que este mes llega a su novena edición, la última del año 2013. Y como estamos festejando los 90 años de El Espectador, ¿qué se imaginan ustedes? ¿Cuál puede ser el tema que les propongamos a los escritores que tenemos del otro lado del receptor?
Si se han fijado el tema de hoy, de repente se dan cuenta.
Ah, sí. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si escriben a propósito de la radio?
Yo, señorita.
¿Qué les parece si escriben a propósito de la radio? ¿Qué les parece si escriben cuentos de radio? Vamos a no cerrarlo a El Espectador. Vamos a hacerlo un poquito más general, un poquito más amplio, ¿no? Cuentos de radio, cuentos de la radio. A los integrantes del jurado les encantó como tema.
Es un tema bueno y además casi siempre los que de los temas que elegimos que arrastran tiempo para atrás se encuentran muchas cosas.
Tienen mucho éxito, sí.
La anécdota de radio son por lo regular anécdotas de tiempos pasados, ¿no?
Ah, bueno. ¿Quién te dice?
Por lo mismo que la radio tanteaba y hacía cosas experimentales y a veces cerraban mucho, ahí se provocan muchas anécdotas.
Esa es una línea, sí, ir atrás en los recuerdos, ir atrás en la vida de los escritores que tengamos como oyentes. Ahora, la radio también existe hoy. Y la radio tiene su futuro. La radio existe hoy hasta con sus variantes, ¿no? Sus variantes en internet, en las aplicaciones para teléfonos celulares. De modo que incluso los más jóvenes de todos también pueden engancharse por ese lado.
Sí, sin duda. La radio en internet es una cosa asombrosa, totalmente, que cambia todas las reglas de juego, porque la radio siempre tuvo reglas internacionales para que una radio no se pisara a otra, pero en internet puede haber infinitas radios sin pedir ningún tipo de permiso y además en una habitación de la casa se puede hacer una radio, ¿no?
Ese es uno de los cambios tecnológicos notables de estos años, ¿no? A lo que aludía recién Juan es a que el espectro radioeléctrico es limitado y por lo tanto se ha distribuido en la comunidad internacional, a cada país le tocan tales y cuales segmentos de ese espectro y hay una autoridad que es la que debe dar entonces los permisos para, por ejemplo, que Radio El Espectador emita en la frecuencia 810. Esa historia se terminó, se terminó. Y por eso, bueno, lo de la regulación que se está discutiendo en el Parlamento en cuanto a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, algunos dicen, eso es papel mojado, ¿no? Hoy por hoy, casi que cualquiera puede poner una radio en Internet, puede poner una transmisión de radio en Internet. Claro, eso tiene sus costos y hay que financiar esos costos, pero también es un hecho que han empezado a aparecer anunciantes dispuestos a pautar en radios que solo existen en Internet. También puede ser que esas radios en Internet sean radios por suscripción, nada lo prohíbe, y por lo tanto que sus ingresos vengan por otras vías. Lo cierto es que estamos asistiendo a un estallido de emisoras de radio en todo el mundo, pero canalizándose por ese otro canal, por ese otro medio, ¿no?
Y el otro elemento es que es internacional. Yo recuerdo en algún programa del Espectador, en alguna entrevista en el Espectador hace muchos años, cuando vino la opinión de un oyente desde Nueva York. Fue la primera vez que tuve conciencia de la radio global,
¿no? Claro.
Se acabó la onda larga, la onda corta, todo eso. La radio es universal ahora.
Claro. Fíjate, ahí estás hablando de una emisora, El Espectador, que es de acá, de Uruguay, y que tiene su audio en vivo en Internet. Y por lo tanto puede ser escuchada de esa manera en cualquier parte del mundo. Es como la versión mejorada de la onda corta, ¿no?
La versión perfecta.
La versión perfecta de la onda corta. Pero también existe la otra posibilidad, de una radio que no exista al aire, exista solo en Internet y se pueda escuchar, porque se puede escuchar en cualquier parte del planeta, ¿no? Directamente ya nace global, es una radio que nace para todo el mundo.
Así que podría haber hasta cuentos de ciencia ficción sobre radio, ¿no?
Efectivamente, pero volvamos entonces al concurso y al tema, cuentos de la radio.
Yo tengo,
dice con la voz grave, Rosenkopf allá en el rincón.
No, para hablar para los colegas, no sé, tengo dos o tres cuentitos, no sé si mandarlos para el concurso o contarlos para buscar líneas de escritura.
Conta uno.
Nosotros vivíamos, este es un cuento de la infancia, vivíamos en Gonzalo Ramírez y Santiago de Chile, una casa de inquilinato. A veces las vecinas se juntaban en la casa de doña Catalina, la madre del Fito, que estaba para seguir a la hora señalada, a las 2 de la tarde, creo que era, la comedia, creo que era La Divina Insulina Núñez, que le decía que le decía Peludo. Y y una vuelta mi viejo salió de casa, nosotros teníamos dos piezas en la casa de inquilinato, salió, se puso el traje, se puso el gacho gris, ahí salió y ahí volvió lo más contento, con un paquete grande en los brazos, tapado con diario, lo puso arriba a una mesa, sacó los diarios y lo primero que nos dijo a mi hermano y a mí, dijo, eso no se toca. Esa es la primera vez que vi una radio.
Claro.
Trajo una radio de esa que era como una cúpula,
sí,
una catedral.
Sí, como una catedral, sí.
Esa. Y después, la primera transmisión internacional que oí pegado de botija contra esa misma radio, tal vez. Era campeonato mundial de voceo, el título, yo y Luis con el retador que era Billy Kong, y tenías que meter el tímpano adentro del aparato para poder oír la pero ahí fue la primera transmisión internacional. Y te digo una cosa, la radio nucleaba, fue nucleando la gente de los barrios. Y digamos, y es una línea de la memoria que es formidable. Después empezaron avanzado cuando se reían que podían andar los troperos con una espica escuchando a Palito Ortega.
Exacto, eso. Yo quería ir a la aparición de la radio transistor, las espicas que empezaron a pulular en los establecimientos agropecuarios y toda la gente de campo tenía una espica para oír. Y eso está lleno de cuentos, porque era muy gracioso el contacto de esa gente que vivía aislada, de pronto teniendo esa voz que le traía al mundo al medio del campo. Está lleno de cuentos, estoy segura que van a surgir de ahí unos cuantos.
Bueno, ahí tienen una cantera a ahí, explotar.
De ahí nació Nardone.
Claro, claro.
Del espica.
Sí, es interesante hablar de los riesgos a lo que puede conducir la radio.
Pero yo quiero agregar las radioescuchas como nosotros de la ciudad, que tenemos lo que entre nosotros nos llamamos el estéreo, ¿verdad? La radio en el cuarto, en el living y en la cocina, cosa de que vas haciendo tareas y siempre seguís escuchando el mismo programa. Eso que tú decías que está como de música de fondo. De las tareas y de la vida, sí, es así.
¿Cuántas radios habrán caído en la olla, no?
Sí, exacto.
O en la pileta.
O en la pileta, tal cual.
Bueno, el tema ya lo escucharon. El tema es cuentos de radio, o cuentos de la radio. Y conocen también las reglas. Tienen que enviarnos por correo electrónico un cuento que tenga hasta 1000 caracteres. Ahí estamos contando la puntuación y los espacios, pero no el título. El título del relato y el seudónimo los dejamos afuera. No tiene por qué estar eso dentro de los 1000 caracteres. La casilla a la que deben mandar sus trabajos es cuentos@espectador.com.uy. Tienen tiempo para hacerlo hasta el próximo jueves 19 de diciembre a la medianoche. Y nosotros vamos a dar a conocer el resultado el viernes 27, el último viernes de este año. ¿Cuáles son los premios? ¿Qué se lleva el ganador de esta edición? Bueno, Sukino Motors regala al primer premio 2 noches para 2 personas en el Hotel del Lago Golf de Punta del Este, con un auto de Sukino Motors a disposición para los traslados. El segundo premio también lleva un obsequio pensado por Sukino Motors, es 1 noche para 2 personas en el Hotel del Lago Golf Punta del Este, con un auto de Sukino para sus movimientos. El tercer premio obtendrá una cena valor 2.000 pesos en Nanichetto Resto Bar, en Schroeder 6415 en Carrasco, y por supuesto que todos, los 3, llevarán como siempre los 2 libros de ediciones de La Banda Oriental.